Romanos capítulo 5. No es la cárcel. Muy bien, hermanos. Pues puse como lema en que siendo aún, y viene de ese versículo en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa frase, en que siendo aún, eso aplica a nosotros hasta el día de hoy, siendo pecadores aún. Casi en todos los días he tenido una conversación sobre los precios de los materiales, de la construcción, y en ciertos aspectos está siendo muy difícil encontrar los materiales específicamente para nosotros, hojas de tripla, está siendo bastante difícil y es bastante cara la hoja. Hace unos, no, bueno, casi un año atrás estuvo en $11, ahora está en 40, hasta 41. Y pues hay mucha excusa, mucha gente echando culpa a lo político, a la enfermedad, a los enemigos del país, a muchas cosas, echando la culpa. También en estos 10 días pasados, pobre Elizabeth ha estado en carros donde ha tenido que desviarse en ciertos aspectos para evitar choque, porque otros choferes han estado en su carril o han estado haciendo cosas ilógicas. Y pues es fácil decir: pues, ¿qué te pasa? ¿No sabes qué? Las reglas y su deber y su responsabilidad, etcétera, etcétera. Y pues me acuerdo también del lenguaje español, ¿verdad? Porque hay muchos verbos reflexivos. Por ejemplo, se vende, ¿verdad? Si se ve la cartulina en la ventana de una casa, si vamos a dar significado literal a la frase se vende, es que la casa se está vendiendo, ¿verdad? Pero en realidad yo soy el dueño, por ejemplo, yo he pagado, tengo el documento, pero al ponerlo se vende, es como la casa se vende, ¿verdad? O sea, si tengo mi celular, lo dejé allá, pero si se calla, o si cae mi celular, decimos, pues se cayó. La culpa echamos al celular por caerse, ¿verdad? Entonces son cosas chistosas del idioma, pero a lo que voy es fácil echar la culpa a otras cosas. Pero en este versículo no. En este versículo no se encuentra ninguna cosa reflexiva. Dice claramente en medio del versículo en que siendo aún pecadores, o sea, nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a estudiar un poco de eso porque es como una introducción y en unos minutos vamos a brincar atrás a Números 22. Pero vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a avanzar. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos. Y Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de echar nuestras cargas a ti. Pedimos por la familia Gurrustieta y los enfermos que tiene allí, Señor, que tú los sanes. Y también pedimos por el papá de Nimpa y la necesidad de que se sane de su brazo. Pensamos en Justino, que sigue sobrando en su vida, por Lino, que pronto irá al colegio, que le dé, Señor, entendimiento y sabiduría en cuanto a estos estudios. También pedimos por los jóvenes Juan, Mateo y Abraham en sus estudios que pronto van a acabar. Señor, pronto Juan va a graduar y está buscando dirección tuya para su vida. Señor, gracias que nos has dejado tu palabra. En este momento te pido, Señor, que nos des entendimiento, palabras, entendimiento que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar. Eso, Señor, esperamos. Gracias por todo. En nombre de Cristo te pido. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar, en que siendo aún pecadores, O sea, hermanos, nacimos en pecado y eso lo entendemos. Yo sé que eso es muy familiar, no es algo nuevo, pero es como un repaso para que vayamos a Números 22. Entonces aquí dice el 8, mas Dios muestra su amor. Acabamos de celebrar la resurrección del Señor Jesucristo hace 8 días. Y en todo eso vimos la semana pasada que aún en su muerte estaba pidiendo del Padre perdón para la raza humana porque no, en aquel día no supió lo que estaba haciendo. Y hasta el día de hoy estamos viendo ese versículo, siendo aún pecadores, Cristo murió. Hasta el día de hoy, Cristo supo que el pecado iba a continuar por todos los siglos. Y es parte de nuestra naturaleza, el pecado es parte de nuestra naturaleza. Y vamos a ver unos versículos sobre ello. Vayan conmigo a Salmo 51. Salmo 51. ¿Se acuerdan, hermanos, de que les traté de ilustrar la culpa que la gente quiere echar a Dios por toda la maldad que se encuentra en el mundo? Y la ilustración era que uno fuera a la Walmart a comprar un sartén y la lleva a casa para meter unos clavos en la pared. Pues es ilógico, ¿verdad? Y ya llegamos a pensar, pues era un sartén de aluminio y ya no es tan redondo como antes y queremos echar la culpa al quien la hizo y pues esa es la cosa. La sartén no es martillo, no se mete clavos en la madera, en la pared, en nada. Es solamente para cocinar. Y pues gente echa culpa a Dios, pero aquí en este versículo notemos algo muy básico, pero muy importante en el versículo 5. David dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es de que el hecho de casarse y tener hijos es pecado, pero él estaba refiriéndose de la situación de Adán y Eva, sencillamente, ¿verdad? Ellos tomaron la maldad sobre ellos, era de que toda la descendencia iba a tener una naturaleza pecaminosa. Y en un segundo vamos a regresarnos a Romanos 5, donde lo dice, pero David dice que fue formado en maldad, dice, en pecado me concibió, aceptando su responsabilidad del pecado dentro de sí mismo. Que consideremos Job 14. Job 14. Job 14. Job 14, 4, dice, y Job mismo lo está diciendo. Dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Nadie. Si tuviéramos nosotros una cubeta de agua con mucho lodo, bueno, por ejemplo, bueno, esta semana que David quisiera limpiar, ok. Tuvimos un como plato hondo afuera. Los niños jugaron con ello allí en la tierra y en su fort y todo eso. Bueno, David salió y dio cuenta que era demasiado sucio. Entonces lo trajo por dentro, lodo y todo. Y lo mete en el baño para lavarlo. Y toda la basura, lodo, piedrita, ramitas, todo lo echó allí mismo en el lavabo. Bueno, se tapó. Y tratemos. Yo desarmé un gancho y estuve tratando de limpiar los tubitos y no pude hacer nada. Fuimos a comprar un líquido, un ácido para echar allí en la plomería y Julia echó como 2 onzas y esperemos horas y horas y nada salió. Y bueno, yo me fui al trabajo y Julia desarmó toda la tubería por abajo. Ya ve que ya es como con tuerca y dice, no, es que hubo un cepillo de dientes, dos tapitas de pasta de dientes ahí, más aparte, todo el lodo, ramitas, piedritas y todo por dentro. Bueno, uno no iba a sacar algo limpio de ese drenaje, todo sucio. Y esa es la idea aquí, con la raza humana es imposible que saquemos un fruto o saquemos hijos limpios, porque nosotros hemos sido contaminados desde Adán y Eva. Y Job lo está notando. Y acuérdense, Job está pasando por unas pruebas bastante difíciles. Satanás está poniendo prueba tras prueba tras prueba en su vida. Ha perdido sus animales, ha perdido sus edificios, graneros, ha perdido a sus 10 hijos. Estos siervos han sido cautivados. Entonces es un desastre. Pero Job dice, ¿quién hará limpio de lo inmundo? Nadie. Ahora, uno de sus amigos, en el capítulo 15, versículo 14, dice, ¿qué cosa es el hombre? Para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer. O sea, otra vez, aún el amigo está de acuerdo con Job en este aspecto de que es imposible que un hombre se hace limpio. Regresemos a Romanos 5 y notemos lo que Pablo dijo a la iglesia en Roma sobre esta naturaleza pecaminosa. Y otra vez es solamente una introducción para que vayamos a Números 22, pero dice ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pues ahí hay otros versículos que se trata de ello, pero vayan conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, se trata del hecho de que hay una naturaleza pecaminosa, pero que hay una misericordia demasiado hermosa en todo eso de del sacrificio, de la muerte, de entumbarlo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran misericordia allí. Y Dios demuestra su paciencia para con nosotros en que Él murió hace 2000 años atrás con tanta esperanza, con tanta gracia, con tanta paciencia, esperando que nosotros mismos pudiéramos no solamente escuchar, pero entender su grande amor. Y es difícil, ¿no?, hacer un buen amigo. Es difícil convencer a aquella persona de que queremos ser leales, o se tarda bastante en ver uno quien es leal. Esa amistad se tarda. Dios tiene paciencia suficiente para esperar de nosotros el deseo de conocerle personalmente, por lo que dice ahí en 2 de Pedro 3, dice este versículo que Dios tiene paciencia. En 2 de Pedro 3, 9, la última frase dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, pero antes dice, sino que es paciente para con nosotros. Él no quiere eso, y porque no lo quiere, Él es paciente. Ahora, pensando en la paciencia de Dios, ahora vayamos a Números 22. Ya sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero sabemos que nuestro Dios está lleno de misericordia y Él es paciente. No deberíamos de menospreciar esto, pero aún muestra su amor. Entonces, aquí estamos en Números 22. Tenemos esta historia también, una historia que conocemos, pero se trata de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero entre los gentiles no era muy común escuchar de profetas de Dios fuera del tribu de Judá, pero así era la situación con Balaam. Y vamos a pensar en el versículo 9. Dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la paz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces tenemos ese profeta, pero ya sabemos que también tiene una naturaleza pecaminosa. Sabemos que nuestro Dios es misericordioso, Él es paciente, no quiere que ninguno perezca, etcétera, etcétera. Tenemos un profeta gentil que ha obedecido a su Dios una vez, por completo. Vinieron, se durmió, se oró, hubo esa conversación, ese convivio con Dios, por decirlo. Dios dice que no vayas, se levanta y dice, lo siento, no puedo ir. Bueno, entonces regresando, ellos dicen, pues hay que convencerle, hay que tentarle con riqueza. Imagínense, es diferente por ciertas religiones. Pero yo les digo que para un evangelista, un misionero, un pastor verdadero, uno no se hace rico. De hecho, la mayoría de las veces tienen una economía baja. Hay muchas necesidades, hay mucha carga, hay mucho deseo de ayudar a otros. Entonces, normalmente, uno, quien es pastor verdadero, o misionero verdadero, o evangelista verdadero, no tiene mucho. Y le muestro un versículo, allí en 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Pedro, llamando la atención de los otros que vendrían después, dice ahí en 1 de Pedro 5, 1 y 2, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. O sea, que ser un buen pastor es la idea. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, en ningún momento debería uno decidirse ser pastor, misionero, evangelista, servidor del Señor en cualquier capacidad por el dinero. Porque el dinero es la raíz de toda maldad. Bueno, el amor, ¿verdad?, del dinero. Pero ahí está esta situación en Números. Ellos ya le están tentando con el dinero. ¿Y qué pasa? Balaam dice, déjeme orar. Déjeme orar. A ver lo que Dios dice esa vez. Ya un tiempecito ha pasado. A ver si Dios ha cambiado su pensar y veremos. Entonces Balaam tenía la fe y la esperanza de escuchar de Dios. Acuérdense, había obedecido. Había tenido una conversación de Dios. Dios le dijo qué hacer. Lo obedeció. Y ahora él da testimonio a estos representantes de Balac. Ha dicho, pues yo no puedo pasar lo que Dios dice ya. Solamente hasta este punto. Pero vamos a notar. Dice allí en... ¿a dónde vamos a empezar? El 20. Mejor 19. Dice, os ruego, 19, por tanto ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Notemos la fe de él, de que en la mera noche Dios le iba a contestar. Hay veces en que he orado por la salud de uno, una respuesta de algo, que Dios me ayudara en cierta situación o que me diera sabiduría, una respuesta. Pero yo no he dicho a otro, pues espérame, te doy la respuesta en la mañana porque en esta noche Dios me va a dar. O sea, hablamos de una fe sincera de Balaam. Y es cierto, dice el 20, y vino Dios a Balaam de noche. Y le dijo, si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dice, si vinieron para llamarte estos hombres. Dos cosas, si vienen, levántate. Si no vienen, no te levantes. ¿Qué pasa? El 21. Así Balaam se levantó por la mañana. ¿Ok? ¿Vinieron ellos? No vinieron, porque el 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Hablamos de la obediencia. Entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Es muy fácil estar engañado por lo que vemos en Jeremías 17. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa, dice la Biblia. Pero él era profeta. Él era profeta quien había obedecido. Tenía dos conversaciones con Dios. Dios había contestado su oración exactamente. Pero Balaam se brincó algo. Se brincó la primera parte del 20 que dice, si vinieron para llamarte. Cuando Dios dijo, levántate y vete con ellos, Balaam se olvidó del requisito. Si vinieron para llamarte estos hombres. Y yo creo que para nosotros tenemos esa lucha también. Yo he tenido una conversación con Julia en esta semana sobre una petición y digo, es que a veces estoy leyendo y estoy orando sobre cierta petición y veo un pasaje y digo, ok, sí, pero unos dos versículos digo, pues a lo mejor no. Entonces espero. No quiero hacer una decisión hasta que yo sé bien. Yo no quiero brincar, pero hay una tentación. Si yo hubiera dicho, bueno, ese versículo me muestra que sí, ya me voy volando. ¿Y cuántos de nosotros hemos tratado de arreglar o hacer algo? Pero tenemos que forzar la pieza. Forzar, no sé, pieza del carro, algo en el trabajo, algo en la casa y están luchando y por fin se pega, pero notemos, está reversa. Está en reversa. O está boca abajo. No está bien. Y pasemos todo el tiempo luchando para que la pieza se metiera y ya estuvo mal. Pero en el principio, si hubiéramos notado, oye, tanto peleo, ¿para qué? Y alejarnos un segundito para analizarlo bien, a lo mejor daríamos cuenta de que hay un fracaso, de un error. Y notemos poquito adelante que cuando Balaam se levantó, él empezó a tener problemas. Dice ahí en el 22, la ira de Dios se encendió porque él iba. y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camión con su espada desnuda en su mano, y se separó el asna del camino e iba por el campo. Si puedo animarnos a todos, Dios a veces deja circunstancias llamar nuestra atención. No era normal, no es natural, no vemos muchos ejemplos, a lo mejor no vemos otro ejemplo así como este, donde Dios dejó el animal lograr lo espiritual. Ahí ese burro ve el ángel. El burro no era, bueno, los animales en sí no son criaturas espirituales, no son hechos a la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que el espíritu del animal va por abajo, el espíritu del hombre va para arriba, va al cielo. Los animales no son eternos como nosotros. Dios nos ha creado con un ser trino. Cuando yo era niño, hubo una caricatura que se llamaba algo así, todos los perros van al cielo, o algo así, más o menos. Y me daba risa, porque la Biblia dice que todos los perros son de afuera. ¿Okay? No están en el cielo, por decir, están afuera. Porque no son creaciones espirituales, pero Dios deja a esa asna ver con sus ojos ese ángel con la espada encendida. Imagínense, a lo mejor los ojos se brincaron, ¿verdad?, al ver la situación. Y la asna sabe que ángel con espada es peligroso, mejor dar vuelta. Pero Balaam, el profeta, él quien había tenido dos conversaciones con Dios, que Dios había contestado dos veces específicamente, no se puede ver. No se puede ver. Y nos demuestra, hermanos, que esa naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Como cuando Cristo dijo a Pedro, pues hay que orar y velar. Porque la naturaleza, lo físico es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Entonces tenemos que notar que Dios deja ese ejemplo para nosotros, para que no menospreciemos la vida, la oportunidad, específicamente la obediencia a su palabra. Entonces, bueno, quiero que notemos, hermanos, que el ángel se puso allá. Hablamos de que Dios dejó espacio de gracia, espacio de misericordia, para que Balaam tuviera tiempo de arrepentirse, de notar, me olvidé estas ciertas palabras. Pero no. ¿Y qué sucedió? El ángel estuvo un poco retirado. Vamos a avanzarnos. Dice el 24. Ya después de que la asna ya salió por el campo. Dice 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Entonces es como si estuvieron allá y el ángel se pone ahí. Y no se puede salir. Ya el ángel está más cerca. No está encima todavía, pero está más cerca. Hay menos espacio. No hay salida. ¿Y qué sucede allí en el 25? Y viendo el ángel de Jehová se pegó a la pared. O sea, está tratando de buscar salida. A lo mejor puedo tumbar la pared y me puedo escapar. Balaam, ¿qué pasa con Balaam? Balaam se enoja. Dice allí en el 25 y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Está en un camino de puros problemas y todavía no se despierta espiritualmente. Dice, pues es el problema de la asna, esa asna necia y tonta, y si tuviera espada, y después va a tener una conversación que vamos a notar, pero Balaam está enfocado en la asna y no en el camino, no en la obediencia, no en las instrucciones del Señor. Entonces, avanzamos un poco. El 26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el 27, y viendo el asno, el ángel de Jehová se echó abajo, debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y nosotros hemos visto, ¿no? Un caballo, un animal así, como el burro, ya a la hora, o una vaca, ¿verdad? A la hora de dormir o de descansar, no se cae, ¿sí? No, es como ya de rodillas y luego tranquilamente se va a un lado. No, así es, ya, de franco al suelo. Pero esa asna tiene temor, más temor de Dios que Balaam, el profeta. Y eso me acuerdo que cuando Cristo murió en la cruz y fue sepultado, fueron los incrédulos en aquel día que se acordaron de las palabras de Cristo. Llegaron a Pilato y dicen, oh, nos acordamos de que Él dijo después de 3 días que se iba a resucitar. Entonces Pilato dice, pues, ahí son los soldados, séalo, guárdalo, así. Los incrédulos se acordaron, pero los meros hijos o discípulos de Dios, Pedro, Juan, todos ellos, no se acordaron de esas palabras. Esa asna está viendo la situación, está diciendo, es imposible, es peligroso, no puedo avanzar. Pero Balaam dice, ¿qué te pasa? Se enoja. Entonces el 28, mire el 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna. ¿Tienen ustedes mascota? ¿Unos de ustedes tienen mascota? Imagínense, estamos a punto de disciplinar el perro, la gata, quién sabe qué cosa, y empieza el animal de hablarnos, oye, ¿qué te pasa? ¿En qué te he faltado el respeto? ¿En qué he sido infiel? ¿Quién sabe qué sea la conversación? Pero empieza a hablar. No alejerimos un poco, dice, oh, ¿qué te pasa? Eso es raro, está endemoniado. Eso como que no impacta a Balaam nada. Empieza con una conversación con este animal. Dice el 28, al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? ¿Se acuerda bien la asna? 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Como que tiene inteligencia para burlar de él. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y otra vez, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Hablando de la fidelidad, de su trabajo, de obedecer, de escuchar, de cumplir con él. Dice, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Imagínense la inteligencia de esa conversación del asna. Y está Balaam, tan metido en su enojo, teniendo una conversación loca con una asna. Pero mira lo que dice. Cuando por fin responde honestamente, dice ahí en el 30, la última frase, y él respondió no, o sea que la asna era fiel. 31, entonces Jehová abrió los ojos. Y lo que me enseña este pasaje, hermanos, es que cuando nosotros nos humillamos, porque somos pecadores, cuando nos humillamos ante su presencia, ante la corrección de otro hermano, tal vez, ante la instrucción de la palabra de Dios, Dios mismo puede abrir nuestro entendimiento espiritual para logremos lo que esté por delante. Y cuando Balaam por fin pudiera lograr, el ángel, dice el 31, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y no tenemos tiempo, pero notemos en este mismo pasaje que Dios 3 veces le da la oportunidad de obedecerle. Como tres veces Balaam ignoró las instrucciones, Dios le da prueba tres veces de decir la verdad, de bendecir al pueblo, bendecir al pueblo, bendecir al pueblo. Pero note conmigo que en todo ese camino de Balaam perdió tiempo. Por desobedecer a Dios, perdió tiempo. Tenía mucha aflicción en su camino. No solamente tenía tiempo perdido y aflicción en su camino, hubo muchísimos sacrificios de animales que no fue necesario. Porque Dios había dicho desde antes que no fuera si ellos no vinieron. No vinieron, pero Balaam se fue. Y muchísimos animales murieron. Dios iba a bendecir a su pueblo, porque era su pueblo. Dios no necesitaba la bendición de Balaam. Entonces me llamó la atención esta historia, porque cuántas veces menosprecio la instrucción de Dios. A lo mejor pongo atención en parte, pero no completamente. Entonces estoy luchando, perdiendo tiempo, y no veo el éxito que Dios quiere en mi vida, porque no estoy enfocado en lo espiritual. A lo mejor mis hijos vean la situación, o mi esposa, o un compañero en el trabajo, pero yo me ando en una frustración porque el camino no va ligero, y luego, después de la frustración que viene como Balaam, la ira. Y cuando uno se enoja locamente, no se puede comprender. Y las mujeres dicen amén, porque así pasa con los hombres, ¿verdad? Se enoja el hombre y no se puede pensar, no puede comprender la situación. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 6. Y vamos a concluir con este pasaje de Romanos 6. Pobre Balaam. Balaam obedece en este pasaje. Pero ¿saben qué? Si nos adelantaríamos un poco más, notaríamos que Balaam todavía quisiera la riqueza. Y porque quiso la riqueza todavía, fue matado en una guerra, pronto después de esa situación. Entonces, aún un hombre, un profeta de Dios, un hombre que supo lograr, que pudo tener fe de que Dios le iba a contestar en la mera noche, fue conquistado por el engaño de su corazón, por la tentación de la riqueza, de la fama, del poder. Dice ahí en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque si notemos, Dios dejó el ángel lejos, algo retirado. Balaam avanza con la asna, luego el ángel se acerca. Y luego hay otra prueba, más lucha, más enojo, más ira, etcétera, etcétera. El ángel se acerca y Balaam trata de avanzar. Vemos en esta ilustración que Dios deja a nosotros espacio de arrepentir, de arreglar, de mejorar, de cumplir con nuestra promesa con Él. Su gracia que abunde, como dice en el 1. Pero dice Pablo a la iglesia en el 2, en ninguna manera, porque eso es menospreciar el tiempo, los recursos, pero más que todo, la sangre derramada del Señor Jesucristo. Menospreciamos la sangre derramada del Señor Jesucristo cuando no notemos, no nos enfocamos en la debilidad nuestra. Dice 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace un tiempo atrás, un joven dice, mira, me dices que eso es pecado en mi vida, pero yo no veo el castigo de Dios en mi vida. Entonces, sigo en aquella cosa. ¡Wow! El engaño del corazón. Todavía el ángel estaba algo retirado todavía. La gracia, la paciencia, la misericordia de Dios, permitiéndole arrepentir, arreglar aquella cosa, acercarse a Dios. Entonces, el menosprecio. Dios dice que no hagamos eso. Dice el, ¿cuál es el versículo? El 23. Tarde y temprano, 23 de Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que sucedió con Balaam. Obedeció en el momento, por fin, obedeció 3 veces en el momento, pero un poco después se cayó en la misma tentación porque él quiso la riqueza. Y no, a lo mejor hay algo que queremos nosotros, algo físico, algo materialismo. Y no es necesariamente que está mal, pero es que Dios no quiere que lo tengamos. No quiere que esté en nuestra vida ocupando espacio y tiempo y recursos, etc. Pero no lo queremos y causa de alguna forma una muerte. Una muerte entre la familia. Es como la tecnología. Les he dicho, el matrimonio. Fuimos nosotros al Cracker Barrel hace ya unos años atrás, Julio y yo, y nos sentemos y ahí estamos platicando. Y viene una pareja, viene ella primero, después de unos minutos viene él. Él tenía sus audífonos, los dos en sus celulares. De lo que yo me acuerdo, las únicas palabras que dijeron era a la mocera que dice, no, yo quiero eso y lo otro. No platicaron entre ellos. Después de que comieron, él se fue al baño. Unos 5 minutos más, él se levanta y se fue. Y digo, wow, la tecnología... No es una bendición a veces en el matrimonio. Yo doy gracias a Dios, me ha permitido tener la tecnología en esta semana. Bueno, eso de que se seque el cabello de mujer, ya la maquinita, no sé cómo se llama, se quemó hace como 8 días atrás. Entonces yo secretamente dije a mi, ¿cómo se llama? Mi cuñada. Ella tiene una estética y dice, yo le dije, ¿qué marca? ¿Qué estilo? ¿Qué me dices, por favor, Julia necesita? Me mandó una foto de Amazon, hice clic, ¿verdad? Dije, $40, está bien, vamos. Y llegó a la hora de vida, hoy en la mañana. Antes de la iglesia, llegó a la casa. Entonces, hay momentos en que la tecnología puede ser de bendición, en esta ilustración. Pero hay veces en que ya uno es esclavo a la tecnología. Y yo he notado en mi vida, muchos, yo creo que todos nosotros notemos la diferencia, pero Dios dice en su palabra, tarde temprano la paga del pecado es muerte. Entonces, ya que no menospreciemos la instrucción del Señor, no vale la pena para nada. Balaam. Es una ilustración para nosotros de la gracia, de la paciencia y de la misericordia de Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él para vivir la vida abundante que Él está prometiendo. Pero se requiere que nos pongamos alertos. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por la paciencia y la misericordia que nosotros hemos vivido de ti hoy mismo, levantándonos, la salud de salir de la cama, la capacidad de meternos en el vehículo y llegar a varios destinos el día de hoy, y poder comunicar con la boca y ver con los ojos y escuchar de los oídos. Y pues, Señor, hay tantísimas bendiciones. Oh, Señor, ayúdenos no menospreciar también tu palabra, que es de mucha bendición, no solamente a la vida personal, pero a la familia, al trabajo, a este mundo. Señor, gracias por todo, gracias por cuán grande amor, en nombre de Cristo te pido. Amén.